Pasan 38 minutos de las 7 de la tarde. Creo que nos estábamos poniendo en clima, Willy. ¿Qué sonaba?
Estábamos escuchando desde Paraná para un buen rockabilly, para... Bueno, yo hablábamos fuera del aire. Si bien es un rockabilly, la voz del cantante es muy parecida a la de Mike Ness, de Social Distortion, una gran banda punk, pero que tiene mucha afición por el country. Pero bueno, no me voy a ir por las ramas, vuelvo a Dulces Rufianes con el tema Bigote Blanco.
Por eso le voy a decir que el invitado, a quien ya presentaremos, sí, está a tono con esta canción por la remera que trajo de Johnny Cash.
Sí.
Estaba pensando...
Ya le vamos a preguntar por eso.
Pero me encanta la remera. El invitado es Marcelo Gil de Occidenta.
Sí, un amigo.
Un amigo de la casa. Sí. Que va a venir a hablar, y miembro también de la Cámara de Cerveceros Artesanales de Santa Fe, para hablar de la sexta edición del Festival de la Cerveza Artesanal Santafesina. Habíamos conversado semanas atrás, porque se iba a realizar justamente hace unos 15
dos
días.
Dos semanas, exactamente.
Sí. No ayudó el clima. Ahora sí se hace este viernes y sábado en el Mercado Progreso, Balcarce 1625, entrada libre y gratuita. ¿Cómo andás, Marce? Gracias por visitarnos, como siempre, un placer tenerte.
¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación.
Muy buena remera, decíamos,
sí. De Johnny Cash, si querés contar cómo, porque está relacionado también con la cerveza.
Claro, sí, sí. Esta remera la compré en Nashville, en Estados Unidos, en un festival que se hace anualmente, que es itinerante, va en distintas ciudades todos los años, y en esta oportunidad fue en la Ciudad de la Música, en Nashville, y justamente el festival se hizo en el Music Hall, que es un edificio que enorme, como todo lo que tienen ellos allá, y un montón de salas de exposición, un montón de pisos y todo, y además tiene la forma de una guitarra acostada. Vos lo mirás de una esquina al edificio y tiene la forma de una guitarra acostada. Y bueno, toda la zona de bares están toda tematizada con distintos artistas, y bueno, yo entré al museo de Johnny Cash, que fue muy impactante porque era un día de muchísimo calor y entramos al lugar, estaba todo muy bien ambientado, parecía como que estabas en la década del 50 más o menos, pero con mucho frío adentro del local. Entrabas y estaba todo el frío a full, y en un momento cuando pasás el hall de ingreso, te encontrás con un hall central que tiene un hogar enorme con leña a full también, entonces por eso estaba el aire a full, para que la leña tenga su sentido.
Interesante.
Sí.
Estaba pensando por ahí nuestra conexión como consumidores de cerveza con la música, porque siempre la pensamos, o yo pienso, estoy en casa, pongo algo en YouTube probablemente, o estoy en un lugar, en un bar, suena algo. En tu caso, en tus primeras experiencias de cocinar o de hacer cerveza, ¿necesitabas de música que te acompañe o por ahí eran dos procesos distintos?
No, la verdad que lo hice muy metódico y muy concentrado. No me apoyé en la música en aquel momento porque tenía más miedo de quemarme que de otra cosa.
¿Y cuando fuiste animándote un poco más?
No, después cuando cociné solo, bueno, yo soy más del folclore, así que cuando cocinaba solo en el área de cocción, tengo un tocadisco de long play, y tengo long play, y bueno, escuchaba eso. Después, cuando me fui a cocinar con Marco, que estábamos en una calle con el número 449, por eso nuestra IPA es 449, en referencia a ese lugar donde cocinábamos, era una especie de club de amigos, su casa, porque era enorme, y ahí sí ya estaba más ambientado y se escuchaba un poco de todo, pero mayormente en esa etapa rock nacional, que a Marco, que es peruano, le gustaba muchísimo el rock nacional, como a casi todos los latinos que conozco, es una cosa que tiene un impacto muy fuerte en toda Latinoamérica.
¿Y qué artistas escuchaban o le gustaban a Marcos y bueno, y degustaban ahí mientras estaban cocinando?
Bueno, graciosamente lo primero que sonó fue Shakira, pero...
La Shakira rockera.
Sí. Arrancamos con Shakira.
Era la época de los CD, entonces la primera vez que prendimos estaba el de Shakira metido ahí adentro.
¿Dónde están los ladrones ese, no?
Después lo sacamos y no, iba todo para el lado de Charlie, Soda Stereo, un poco de Los Redondos también, pero mayormente Charlie, Soda Stereo. Era lo más habitual.
Sí, lo interesante que vuelve a aparecer, esta vez sin que te lo preguntemos, salió la importancia de ser estar atentos a los estímulos, ¿no? Para los nombres. Sí. Me acuerdo cuando hablábamos de los nombres, por ejemplo, de Viejo Zorro, lo miré para no, porque iba a decir Zorro Viejo, de Viejo Zorro, cómo los nombres van apareciendo y es cuestión como decir, bueno, es este, escucho, tomo este dato, y hay una cerveza que veo aquí que es Golden, que se llama Eameo, que también supongo que tiene que mucho que ver con escuchar, con una expresión popular, no sé por dónde habrá salido, pero me imagino que viene de ahí.
Sí, bueno, el proceso que usamos para ponerle nombre a nuestras cervezas, bueno, mayormente estudiamos el estilo y después la historia del estilo o el concepto de por qué se llega a ese estilo. En el caso de la Eameo, definimos dentro de nuestro portafolio de productos que era una de las cervezas más sencillas desde el punto de vista de que tiene bajo amargor, tiene bajo contenido alcohólico, el cuerpo es medio abajo también. Entonces la nombrábamos como una de nuestras cervezas más sencillas, a pesar de que es una de las más difíciles de hacer, porque te desnuda cualquier error que puedas cometer. Las cervezas livianas tienen esa particularidad, que por eso era que al principio de los cerveceros caseros todo hacían IPA, porque la IPA perdona todo.
Pero... ¿Cómo es eso que perdona todo? Me encanta.
La IPA tiene tanto alcohol, tanto amargor y tanta... Sí. presencia de sabores que cualquier descriptor organoléptico que te indique un error queda tapado por todo lo demás.
Qué dato, ¿eh?
Sí, qué buen dato.
Claro, por eso, por ejemplo, el Liso Santa Fe es de una excelencia extraordinaria porque cuidan todos esos detalles y además es uno de los estilos que más sufre cualquier deterioro, como la Golden nuestra. Es una cerveza que es tan liviana que cualquier error se nota inmediatamente. Pero bueno, yendo al tema del nombre, como creíamos que era una de nuestras cervezas más sencillas, le buscábamos un nombre que sea populoso, sencillo. Y bueno, a Fede Weisenberg, uno de nuestros colaboradores más cercanos, que siempre está con el tema muy volcado al marketing, dijo, amigo, como dicen la gente en los semáforos. Sí.
Un clásico. Claro. Y también estrenan packaging, Marce.
Estamos estrenando packaging.
Lo estrenamos nosotros.
Lo estrenamos acá, acaba de llegar. Sí. Nuestro equipo de venta trabajó mucho en el desarrollo y bueno, ya está acá, así que sale a la venta en breve. Claro. Fue muy esperado, realmente. Cada cosa que querés hacer en esta parte del planeta es muy dificultosa. Sí. La empresa con la que logramos hacer este desarrollo está en Paraná, así que también tenés ahí un tema logístico. Hay que trabajar mucho. Por eso yo siempre, cuando hacemos puertas abiertas, cuando hacemos cualquiera de nuestros eventos, el que se me acerca a preguntarme algo, tomá, lo hice así, hice por acá, por lo menos sea un acierto o un error, lo comento porque no me gusta que los demás se vayan a tropezar por la misma que ya me tropecé yo.
Sí, pensaba que es algo que lo he visto por ahí, que circula en internet, esta idea del código abierto, de compartir, de lo colaborativo, ¿no? Esa esencia que me parece que está muy presente en la Cámara de Cerveceros Artesanales, ¿no?
Sí, la Cámara de Cerveceros y todos los cerveceros a nivel global tienen esa impronta, son muy pocos los secretistas, los que no te dicen cosas. Obviamente siempre hay algún secretito pequeño, alguna cosita que uno se guarda porque le costó mucho resolverla o entenderla, pero la mayoría de las cosas se comparten mucho, hacemos siempre cocciones abiertas, invitamos a todos los estudiantes de las distintas ramas que hay acá, tenemos de Facultad de Ingeniería Química o de las distintas escuelas técnicas. Yo soy ex alumno de la Escuela de Lourdes, de Fray Cayetano Rodríguez, y bueno, la Escuela de Lourdes tiene un director en la secundaria muy inquieto, digamos. Un día llego a la cervecería, estaba parado en la puerta, yo dije, sonamos, un inspector. Sí. No, era el director de la escuela que me pedía para que vayan los alumnos. Después hicimos una cocción en el taller de química, la Escuela de Lourdes. a esta altura tiene unos talleres muy importantes, incluso hasta una radio tienen.
Sí.
Es muy muy interesante el crecimiento que ha tenido. Y yo me acuerdo que cuando iba eran cuatro salitas con baño con letrina, no teníamos. Pero bueno, todo va progresando en base a la comunidad, ¿no? Y bueno, ese mismo concepto lo tenemos nosotros.
Qué bueno. Y bueno, volviendo a estos festejos que se vienen mañana pasado, ¿qué ventajas encontraron, Marce, en que se reprograme? Porque yo sé que son muchas las contras, pero ¿encontraron algunas ventajas en que se haga dos semanas después?
Uy,
¿se agregaron algunas?
Me cortaste las piernas, quería arrancar por el otro lado. Pero...
bueno, ¿cuáles son las desventajas?
No, no, después no. Llegamos a las ventajas.
No, vamos a las ventajas. La verdad que, bueno... siempre que el tiempo te ayuda a armarte mejor, tenemos algunas cositas mejor resueltas. El tema del personal también más preparado. Se nos juntó con el aniversario de los 450 años, así que ya tenemos un entrenamiento, digamos.
Ya tienen la cerveza...
Sí,
de algún modo,
sí, la cerveza está probada. Asegurada.
No digo la cerveza 4.50.
Sí, también la tenemos a la venta, va a estar ahí a la venta en lata, en formato lata, que se hizo en la cervecería de los amigos de Palo y Hueso, que fue una colaborativa también. Pero no, ventajas de todo punto de vista, porque uno tiene más tiempo para ordenarse. Desventaja, bueno, hay que ver cómo responde el público llegado a fin de mes. Y después
y el clima.
De otras cosas, el clima, bueno, viene muy bien todo el clima de acá en adelante. Así que es otra ventaja también no estar alambrando, asegurarte la jugada, digamos. Pero bueno... estamos muy ansiosos. Es la fiesta de la cámara, se logró que sea entrada libre y gratuita. Creemos que el público nos va a acompañar. La oferta es muy grande, somos muchas cervecerías que vamos a presentar nuestros productos y tenemos muchos colegas gastronómicos que van a estar ahí también con su variedad de productos. Así que creo que es un paseo que no se lo pueden perder porque está en el centro de la ciudad, frente a la Plaza Pueyrredón. Si no le gusta estar ahí mucho tiempo, tenés alrededor para pasear también.
Sí, es un lugar estratégico. Aparte, yo siendo vecino de la zona, hay mucha... tenemos los bares alrededor, pero también hay mucha concentración de pibes, pibas que van y se toman una cerveza, sobre todo con este clima, en la plaza. Entonces genera, uno escucha que hay movimiento, siente algo y por ahí se acerca. Quizás no tenía ese plan y va y se mete.
Exactamente, sí, tiene como su autoconvocatoria. Y si no querés tomar cerveza, tenés la estación de servicio en la esquina, un trago de súper. Tenés todo ahí.
Tenés todo, se aglutina todo.
Además va a haber música.
Va a haber música, sí, vamos a recordar. Yo acá hago un parate, Marce, porque me encanta. Clases de baile con Rolling Rockets. Van a enseñar los pasos básicos del rock and roll para poder bailar toda la noche.
Exacto.
Es espectacular.
Debe estar demostrando ahí habilidades.
Sí, que es buenísimo. O sea, para los que somos patadura como yo, bueno, podemos por lo menos algún pasito básico.
Yo miraría.
Yo voy a disfrutar y por ahí... ¿quién dice? Además, como decíamos, Dulces Rufianes, que estábamos escuchando recién, de Paraná. Bueno, Golden Days, que trae toda la mística del rock de los 50, los 60, los 70. Malta Caramelo, que habíamos escuchado hace dos semanas, y el señor Tristán Ulla, que es una institución dentro de nuestra música popular.
Tal cual, tal cual. Por eso, está todo muy bien preparado, tenemos un muy buen sonido también. Uno de los puntos lindos que tuvimos de la organización del festival fue justamente los proveedores que conseguimos, porque estando en esta coyuntura, todos los proveedores que conseguimos dijeron, bueno, es esto y se hace así, pudimos cerrar precios, tuvimos varias ventajas, la verdad que estuvimos acompañados más que nada por los colegas y los proveedores. Lo del sonido es un costo importante y poder fidelizarlo ya de entrada fue casi que el ancla del evento.
Sí, además sostenerlo, porque decíamos, por ahí se complicó por lo que vos decías en la coyuntura, se tuvo que suspender por el clima, pero hacerlo siempre es importante porque es una manera de generar continuidad, de ir renovando, como vos decías aquella vez, la masa crítica, de seguir creyendo en este proyecto y pensar en ampliarlo como cámara, ¿no?
Sí. No, claro, seguro. Nosotros estamos todo el año esperando la fiesta esta. Es como nuestra colación. Todos los años hacemos nuestra colación. Queremos que los colegas se acerquen, queremos que la cámara tenga crecimiento, queremos institucionalizar algunas cosas. Es muy difícil porque realmente una persona jurídica tiene una complejidad enorme y es un trabajo a destajo que hacen varios de los asociados de la Cámara. Yo repito nuevamente, no formo parte de la comisión porque no puedo, no sé, pero los chicos que están en la comisión se rompen el alma por todos nosotros, y ahí es parte también de toda esta cuestión colaborativa, que cada uno hace lo que mejor le sale, ¿no?
¿Y cuántas cervezas van a participar o cervecerías dentro del evento?
Vamos a hacer 9 cervecerías.
Ah, bien.
Hubo un cambio ahí en el último momento, pero sí, vamos a hacer 9 cervecerías, y la cantidad de estilos es enorme, porque, bueno, hay muchos estilos que compartimos entre todos, pero hay otros estilos que son muy particulares, y bueno, ahí van a poder comparar todo, tener todo a la mano.
Catación.
Voy a aprovechar a hacer una consulta sobre la cata, porque me parece
está con un especialista,
por
obviamente.
Eso mismo, ¿no? Porque a mí por ahí me pasa que voy a cervecerías y yo, no teniendo tanto esa cultura, voy probando. Pero puede ser que se aconseja bajar con agua, esperar un poquito para no mezclar los sabores. ¿Cuál es el mejor consejo para ir catando?
Sí, principalmente elegir bien la secuencia, como para ir de menor a mayor y no aturdir los sentidos con una cerveza que tenga por ahí alguna característica muy elevada comparada con la que viene, porque no lo va a poder detectar o se va a enmascarar. Principalmente eso, ir teniendo una secuencia de mayor a menor, y después sí, limpiar con agua, tratar de no consumir ningún tipo de alimento para degustación. Para maridaje es distinto, pero si el trabajo que tenés que hacer, que realmente es un trabajo que nosotros lo hacemos día a día, tenemos un panel de degustación, tenemos personal entrenado para eso y hacemos distintos tipos de cursos, es lo más limpio posible, ambiente iluminado, ventilado, sin aroma raro, sin ruidos. La sala de degustaciones de las cervecerías importantes son prácticamente más inocuas que el laboratorio. Las salas que he conocido, he estado en muchas cervecerías muy importantes, y la sala de degustación es un lugar jerarquizado ampliamente, porque es importante poder detectar todo, todo. Y un ruido, incluso un ruido, te puede variar la percepción. No solo los aromas, las vibraciones. Todo eso influye mucho.
Claro, la percepción, no hablamos del sabor en sí, pero como impacta.
Claro,
como
por ahí, claro, vos tenés, estás probando algo y hay algún ruido que te aturde o que te saca de eje o que te hace acordar a algo distinto a lo que estás haciendo, y podés variar mucho la percepción, mucho.
¿Y están trabajando, o si se puede contar, Marce, en algún estilo nuevo? Están lo que es, sin spoilear,
No, justo hoy terminamos de envasar el nuevo estilo de barricas. Todavía no está definido el nombre del todo, pero
hay ideas,
ya tenemos el estilo bien definido. Es una fermentación mixta, un estilo mayormente conocido por el hermano que viene de Europa. Así que, pero bueno, creo que va a ser la seguidilla de una saga que ya hemos emitido en otras oportunidades.
¡Apa! ¡Qué misterio! ¡Me gusta!
Me quedé pensando en qué es lo que puede repercutir en el nombre, ¿no? Sí, ¿cuál será el...?
¿Esos cráneos que estarán gestando?
Sí, o quizás todavía no pasó la situación que... le venga en el nombre. Por eso lo sabremos en el próximo episodio. Por lo pronto, la invitación a la querida audiencia de la radio pública: mañana viernes 24, pasado sábado 25, Mercado Progreso, lugar hermoso, Balcarce 1625, entrada libre y gratuita desde las 18 horas. sexta edición del Festival de la Cerveza Artesanal Santafesina. Además va a haber un montón de música para disfrutar de este hermoso momento como santafesinos.
Sí, y hacerle el aguante.
Obviamente, el aguante a emprendedores de aquí. Y también disfrutar de la cerveza que tanto nos gusta. Por eso recibimos a Marcelo Gil, uno de los fundadores de Occidenta y miembro de la Cámara de Cerveceros Artesanales de Santa Fe. Muchas gracias, Marcelo. Un placer siempre
tenerte. Gustazo, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por el apoyo y los esperamos a todos.
Sí, obviamente. Obvio.